¿Qué tal? Bienvenidos un miércoles más a El Paseillo, la tertulia de Telebriego con la que semanalmente analizamos todos aquellos hechos que hayan sido actualidad en nuestra localidad, particularmente durante los últimos días. Agradecerle una semana más el seguimiento, igualmente agradecerle esos temas que nos mandan vía redes sociales para que nuestros contertulios los analicen. Hoy con nuestro equipo habitual, Rafael Vila, muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Paco Serrano, muy buenas tardes.
Ya no soy tu querido.
Mi querido no. Paco Serrano.
Buenas tardes.
Y Juan Carlos Pérez Cabello. Juan Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues sin más dilación vamos a comenzar de lleno a discernir esos temas que hoy tenemos bastante. Algunos de calado nacional que han levantado un gran revuelo y que van a tener una incidencia directísima en lo que es nuestra localidad, pero otros estrictamente locales, como el que tenía lugar la pasada semana en la barriada Jesús en La Columna. Ya saben que desde que comenzó a urbanizarse toda aquella zona había una parcela de titularidad municipal que se habló de muchas cosas, pues prácticamente en los últimos 20 años, y finalmente, como saben, desde hace unos 4 años, pues se comenzó la construcción del parque infantil de tráfico que el pasado martes, como decimos, se inauguraba de manera oficial. Más de 241.000 euros de inversión en esa infraestructura. Claro, ustedes pueden decir, pero bueno, ¿allí qué hay para esa cantidad? Pues les podemos decir que hemos seguido la obra y allí se han hecho auténticas maravillas. 241.000 euros. Y lo más importante, una nueva infraestructura educativa pionera, como se dijo en la inauguración en la provincia de Córdoba, en cuanto a sus dimensiones y sobre todo en cuanto a la sostenibilidad de la misma, porque tanto el riego se puede realizar con un nacimiento de agua que han encontrado, se nutre, se riegan todas las plantas también, como decimos, relacionadas con la sostenibilidad de esta infraestructura. Yo no sé nuestros contertulios qué opinarán de este tipo de actuación. Recuerdo perfectamente cuando se comenzó a hablar de este tema que se indicó que para qué servía un parque infantil de tráfico. Bueno, pues aquí tenemos esta infraestructura educativa relacionada sobre todo con la educación vial que falta hacer. Rafael, ¿qué te parece el nuevo parque infantil de tráfico?
Muy bien. No solamente bien, sino necesario. Priego precisamente es un pueblo con una población infantil si no en auge, por lo menos está suficiente, ¿no? como para que todo lo que sea invertir en educación, y en este caso en educación vial, espero que aprendan aquí y no aprendan de sus mayores, porque la verdad es que en Priego se conduce bastante lamentablemente. Por ejemplo, es normal encontrar personas hablando por teléfono mientras conducen, el pararse donde proceda. Es decir, que debieron de ir a pocas clases o ir nada más que a aprender a acelerar, ¿no? Así es que esto, espero que ahora pues, los colegios y los niños pues, puedan utilizarlo y desde pequeñitos, que es como se aprenden las cosas, pues aprender las normas de respeto de la circulación, porque al fin y al cabo son normas de respeto. Y me parece una muy buena idea y creo que será efectiva y durante mucho tiempo.
Paco, ¿qué te parece esta nueva infraestructura?
Hombre, yo he estado pasando por ahí durante muchos meses y estaba viendo la evolución de la obra. Al principio no sabía lo que iban a hacer allí, luego ya vi perfilando los carriles, el puente, tiene hasta un puente. Me ha parecido una idea fantástica, sobre todo para que los niños pues tengan esa oportunidad de poder sentarme en hacer prácticas de cómo hay que conducir la seguridad vial y respetar los semáforos, ver todo lo que lleva el tema de la seguridad vial. Pero también quiero hacer una referencia a una persona que ha sido como un sueño suyo, que era Francisco Aguilera, nuestro cabo Francisco.
Lo íbamos a nombrar ahora.
Nuestro cabo Francisco, que además eso me lo comentó el amigo cuando yo le hice una entrevista hace un tiempo, que era un sueño, aparte que él iba por los colegios explicándole a la gente, a los alumnos, clases de seguridad vial, que es un hombre muy abnegado en ese tema y hombre, ya él se jubiló, pero pero ha conseguido lo que él soñaba, ¿no? Y a Luis Ortiz, que también es uno de los que han hecho posible el proyecto.
Todo el proyecto, exactamente.
La idea es cojonuda, y perdóname la expresión, es pionero, porque no hay nada en la provincia de Córdoba que sea similar, y posiblemente pues nuestros niños van a tener la oportunidad de poder disfrutarlo y aprender cosas que sin duda le van a ir para cuando sean más grandes. Y no ir como locos con las motos y con los coches, que luego cuando le dan el carnet de conducir se vuelven locos.
Sí, eso es súper importante, la educación vial. Juan Carlos, ¿qué te parece este proyecto?
Bueno, yo creo que es una obra muy interesante, y recuerdo ahora, me estaba acordando de cuando yo estaba en el colegio, a veces pasaban dos cosas, bueno, tres. Una, que los policías iban a nuestras clases, en este caso a la aldea, a darle a los niños clases de educación vial, con lo cual era un trabajo. Además, nosotros en nuestro colegio siempre se apuntaba a esas clases, y los niños lo recibían con mucho interés, ¿no? Y los profesionales que iban, los policías, en concreto Francia Aguilera, siempre iba. Eran unos muy buenos profesionales y muy buenos docentes. Explicaban las cosas muy bien, a los niños les gustaban, ¿no? Pero eso se quedaba corto. Entonces, algunas veces los traíamos aquí cuando montaban un parque infantil portátil en el recinto ferial, y los niños allí disfrutaban mucho con la bicicleta, con los cars que había y tal, bueno, pero era una cosa como un poco precaria, ¿no? Aquello estaba en, bueno, era de quita y pon, por así decirlo, ¿no? Y también recuerdo que algunas veces fuimos a Lucena. En Lucena había un parque infantil más pequeño, de tráfico, y también lo llevamos allí alguna vez. Y siempre fue una idea interesante tenerlo aquí, ¿no? ¿Por qué no en Priego? Priego es un municipio, una ciudad de más de 20.000 habitantes, y que tenía entidad suficiente para tener esa infraestructura. Por eso yo, cuando la he visto ya inaugurada y la he visto funcionando, me parece que es un proyecto necesario y largamente deseado por muchos, entre otros también por el personal docente, que es una actividad extracurricular, pero consideramos que es muy necesaria para enriquecer todo el currículum, valga la redundancia, ¿no? Porque realmente la educación vial es algo que nos encontramos en el día a día continuamente, como peatones o como conductores. Entonces, me parece que es una infraestructura que se va a utilizar mucho y que va a ser muy útil para ese futuro de los niños, de los jóvenes.
Bueno, pues como ha comentado Paco, una persona que el pasado martes estaba como niño con zapatos nuevos era precisamente Francisco Aguilera. Yo recuerdo la entrevista a la que ha hecho alusión Paco y otras muchísimas intervenciones, el programa también que tenía en la radio, con la importancia que este policía local ha dado a la seguridad vial y la importancia que la seguridad vial tiene, como comentaba Rafael y la pequeña postilla que ha hecho Paco al respecto. Ahora su heredero, por llamarlo de alguna manera, es Eurípides Triano, que también va a seguir, y por supuesto todos los compañeros de la policía local que van a seguir pues con esas clases. Ya tienen donde dar la práctica, que es súper importante, y ya lo que sería ideal, que supongo que será la siguiente fase, en la esquinita de la izquierda construir un aulario donde se guarden todo el material y por supuesto donde se impartan esas clases de seguridad vial, que yo recuerdo un comentario de cuando empezaron las obras, que para qué era, hacía falta ese tipo de infraestructura, y sobre todo cuando se hizo público la subvención del GDR con ese importe tan destacado, que para qué se iba a invertir ese dinero. Bueno, pues estas son las inversiones que son necesarias para la sociedad del futuro. Permítanme esta pequeña reflexión, porque la verdad que es una infraestructura que seguramente dentro de X tiempo, cuando los pequeñines que ahora están aprendiendo a lo que significa un giro a la izquierda, un semáforo, los colores, respetar todas las señalizaciones, tengan la oportunidad de ser conductores, seguro que tendrán muy en cuenta todo lo que ahí se va a aprender. Recordarles también que es una instalación que está abierta, que pueden acceder los menores siempre con un vehículo, y también las personas mayores que quieran verlo y visitarlo, pues está abierto. Y yo ahora os planteo una cosa al respecto, porque nos pasó con el recreo de Castilla, nos pasó con hemos hablado de los parques, de los jardines, ahora tenemos otra infraestructura que será necesario mantenerla. ¿Quién mantiene eso y el coste que puede tener ese tipo de...? Vuelve otra vez a surgir la polémica o el debate sobre la necesidad de tener, no sé, un equipo de mantenimiento o la posibilidad de generar un puesto o varios puestos de empleo para mantener este tipo de infraestructuras, ¿no, Paco?
Eso es teóricamente lo que debe de ser, ¿no? Eso pasa como la radio, ¿no? O sea, para mantener una radio tenemos que tener unos empleados y para eso hay que contratarlos, ¿no? Evidentemente ahora tendrán previsto que alguien se encargue de aquello, ¿no? Tengo noticias de que Carlos Díaz, que lleva la gestión de la piscina municipal, está organizando el tema provisionalmente, ¿no? No sé si eso seguirá él con esa actividad, pues, dentro del convenio que tiene con el ayuntamiento, ¿no? Pero aquí habrá que limpiarlo, porque está al aire libre, puede caer papel, hay hojas, claro. Está al aire libre, está cercado, está cerrado, eso sí, eso se abre y se cierra cuando se tenga que abrir y se cierra cuando se termine la jornada del día, ¿no? Y hay una persona que se encarga de cerrar y abrir, pero evidentemente aquello tiene que tener una continuidad, no se vaya a dejar de la mano de Dios y se deteriore, porque aquello está ahora precioso, vamos. Yo espero que lo tengan en cuenta y alguna empresa, pues, que sea subcontratada o que creen un par de puestos de trabajo en el ayuntamiento para poder mantener aquello en condiciones.
Rafael, ¿creamos un puesto de mantenimiento del parque infantil? ¿Lo ves necesario?
Para eso y
para otras cosas, claro.
Y para todo priego. Los políticos municipales le tienen un miedo atroz a lo que se llama el capítulo 2. Tú dices capítulo 2, ¿no? Y se meten debajo de la mesa. Porque realmente los impuestos que manejan las haciendas locales, y ahora después de lo del Tribunal Constitucional y el tema de las plusvalías, pues todavía peor, son escasos. De hecho, me parece que no está nada más que el IBI y un porcentaje mínimo de gestión de sanciones de tráfico o algo así, ¿no? Pero vamos, lo comido por lo servido. El resto tiene siempre que ser a base de recursos ajenos, en cuanto a que no puedes, ya hemos visto que es imposible, si seguimos presionando a las haciendas locales a que quien no tenga que expoliar, pues que se muera de hambre, pues nosotros aquí en Priego ya hemos llegado a límites insospechados, como es tener que expoliar el agua propia para poder comer un par de años, si es que ha llegado. Con lo que la mentalidad esa de que todo tiene que ser funcionarios municipales no tiene por qué ser contradictoria con lo que todo tiene que ser de carácter público y de administración reglada a través del municipio. Por ejemplo, están los patronatos, que el único patrón es el ayuntamiento. Los recursos pueden ser del patrón principal o pueden ser ajenos, llámense subvenciones y tal, y a través de esos patronatos pueden perfectamente ampliarse la plantilla específica para mantener, ¿no? Hablemos, por ejemplo, un patronato como puede ser, en cultura ya hay dos, digamos, el Lozano Fidro y el también que está, me parece que el Rubio Estabarri, hay tres, entonces. Y podía ser perfectamente un patronato de deportes o un patronato de infraestructuras y servicios, ¿por qué no? Es decir, si esto, la capacidad de hacerlo está demostrado que la tiene el municipio y no es una novedad. La voluntad, pues la voluntad me parece que en algunas cosas muy bien, pero en otras cosas falla. Por ejemplo, es increíble que no ver el Bajo Adarve, no existe ni un vivero, ni un solo vivero municipal, ¿no? Y es donde además haya aulas de ecología, se puedan replantar, pueden estar perfectamente todas las personas que ahora mismo en Alba Sur pueden estar perfectamente integradas en este tipo de proyectos. Tenemos el tema que hemos hablado mucho de los parques y jardines, que conforme se han ido haciendo, luego se deterioran por falta de mantenimiento. Y hay muchísimas personas también mayores de 50 años que están en el paro, son parados de larga duración y todavía le queda media vida laboral por delante para poder jubilarse, y hay fondos europeos para proteger a estas personas. Y estas personas pueden perfectamente hacerse cargo incluso de que funcione el urinario del Paseo de las Rosas, que esto
ese tema es delicado, ¿eh?
Sí, sí. Pero pues sí, falta eso. Las memorias económicas, la memoria económica es también para la infraestructura, pero luego el mantenimiento debe de es decir, no debe de ser oneroso, debe de ser una ventaja más que tiene el municipio para dar incluso trabajo a las personas que conviven aquí.
Bueno, Juan Carlos, problema del mantenimiento, que ya tenemos la infraestructura, que siempre hablamos de esa importante inversión, pero ahora eso tiene unos costes y lo hemos puesto aquí varias veces sobre la mesa, la necesidad de que ahí hace falta personal para mantener eso.
A ver, ahí pasan dos cosas. Una, el otro día hablando con María Luisa, con la alcaldesa, me decía que de entrada van a poner un horario de apertura y cierre, ya lo has comentado tú antes. Me parece bien porque si se deja abierto continuamente, va a durar nada. Entonces, que haya un horario, bien, pero luego es verdad que hay un mantenimiento que hacer. Eso pasa en todas las infraestructuras municipales, como ya habéis comentado, ¿no? El problema del capítulo 1 de personal de los ayuntamientos es que siempre se tiende a no engrosarlo porque la partida de sueldo y salario es la más alta en casi todos los ayuntamientos, supera con creces el 50, 55, 60 incluso por ciento en algunos casos, y eso es una rémora importante para las arcas municipales, ¿no? Pero es verdad también que hay que compatibilizar eso con el debido mantenimiento de la infraestructura, como es lógico. Yo la fórmula que van a adoptar en este caso la desconozco, no lo sé, pero bueno, caben varias opciones. Una, que alguna empresa que ya está... yo, en primer lugar, soy partidario de lo público, es decir, que todo lo público debería gestionarse desde lo público, ¿no? No con sus contratas. Pero dicho lo cual, si es verdad que el capítulo 1 no puede engrosar más, hay que recurrir a esa fórmula de contratar con empresas que presten servicios, ¿no? Entonces, esa sería una opción, y la otra sería que ese mantenimiento se abordara desde algún departamento que ya esté funcionando, ¿no? Llámese infraestructura, llámese, incluso deportes, ¿no? Que eso implica aumento del personal, ya tendríamos un problema, porque normalmente, además, los interventores municipales siempre ponen trabas, las suelen poner, cuando eso implica que siga aumentando el capítulo 1, por lo tanto ahí habría un problema, ¿no? Pero en cualquier caso, yo creo que el ayuntamiento, en esta nueva corporación, va a encontrar la vía adecuada para que esa infraestructura se mantenga. Ponía tú el ejemplo del Recreo de Castilla, y podríamos poner otros muchos, ¿no? Pero son ejemplos paradigmáticos, ese que tú has dicho, de cómo una infraestructura se hace con una inversión importante y cuando pasa un poco tiempo, y no digo mucho, poco tiempo, está absolutamente de pena, ¿no? Entonces, en este caso, que ya hemos visto que tiene un aspecto fantástico, que es una infraestructura muy, muy bien hecha, ojalá perdure y ojalá se mantenga, pero tiene que haber alguien responsable, alguien que lo limpie, alguien que lo cuide, ¿no? Eso está clarísimo y tiene que ser así. Ya el criterio que siga la corporación, pues lo ignoro, ¿no? Pero bueno, por ahí tiene que ir un poco los tiros de mantenimiento y de cuidado, ¿no?
Bueno, pues estaremos atentos, porque claro, una inversión de estas características ahora mismo está... que presenta un aspecto espectacular, y permítanme el juego de palabras, los humanos somos como somos, ya sabemos que vamos, dejamos los papelitos, a lo mejor no me quiero ni imaginar allí una tertulia comiendo pipas de alguien, porque puede ser ya increíble, en fin, ya ojalá que no tengamos que traer eso como una denuncia y ojalá que el mantenimiento sea el adecuado. Y estaban hablando, lo han sacado los tres, del tema de las finanzas municipales. Y la pasada semana el revuelo fue espectacular en ese sentido cuando la ministra dio a conocer esa sentencia del Tribunal Constitucional que declaraba nulo algunos de los artículos de la Ley de Haciendas Locales. Bueno, la reguera de opiniones y de comentarios fue brutal durante toda esta semana. Y nosotros nos pusimos en contacto precisamente con la alcaldesa de Priego, que es la que conoce de primera mano lo que repercutiría esas plusvalías en el presupuesto del próximo ejercicio. Bueno, pues las cifras, la verdad, que son bastante altas. En el caso de Priego, 510.000 euros lo que el ayuntamiento de nuestra localidad dejaría de percibir por ese impuesto de plusvalías. 510.000 euros que ya estaban en el borrador de presupuesto del próximo ejercicio, del ejercicio 2022. Y en la provincia de Córdoba, nada más y nada menos que 23,6 millones se dejarían de percibir. Ya saben que este impuesto depende directamente del ayuntamiento y es uno de los pocos que gestiona el ayuntamiento. También hay muchas dudas sobre cómo se calculaba este impuesto. Ya saben que lo pagan los que venden y los que reciben una herencia, y lo que nos importa, que en el caso de Priego se van a dejar de percibir 510.000 euros. Yo la pregunta que hago, bueno, cuando no estaban estos 510.000 euros, ¿cómo se sacaba esto? Y luego, ¿en qué va a repercutir o cómo creéis que va a repercutir esta importante pérdida? Porque no estamos hablando de una cantidad pequeña, sino de más de medio millón de euros.
Me supongo que tendrá que cambiarse la ley de financiación de haciendas locales. Y ya está. Es decir, si no se puede recaudar por una parte, pues se tendrá que empezar a recaudar por otra. Lo que está claro es que la presión fiscal en España sigue siendo desproporcionada respecto a nuestros países de referencia. Es casi decimonónica, por no decir medieval. Y últimamente, como por otra parte el Tribunal Constitucional, al que yo cada vez le tengo menos respeto y ningún cariño, ¿no?, me empieza, o sea, ha pasado a la línea de, ya no de, de la doctrina legislativa, ¿no?, sino de la doctrina del que legisla, es decir, de ser el sujeto del cual salen las leyes, cosa que no es cierto. A mí me extraña que, siendo el pueblo del único que emanan las leyes, pues haya un tribunal tan sabio que supera al propio pueblo del cual emanan las leyes. Pero bueno, como yo estoy acostumbrado, llevo ya muchos años viviendo primero en un régimen despótico y a partir de ahí en un régimen que se va reformando, y no sé yo si terminaré de verlo reformado al cabo de mis días, ¿no? Pero bueno, que se tendrá que buscar. Lo que no puede hacer el ayuntamiento, los municipios, es seguir con lo que decía antes, seguir con expoliando sus pocos recursos, expoliando el agua, expoliando el territorio, haciendo competencia incluso no cooperativa con municipios de al lado e intentando quitarse lo poquito que llega, mientras que la autonomía se dedica a los cantos regionales y el gobierno central pues a los insultos al clero. Con lo que esto me parece una borrachera.
Paco, ¿qué te parece estos 510.000 euros que se dejarán de percibir por esta...?
Teóricamente es una pérdida económica para nuestro municipio, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que...
Teórica y práctica.
Si lo ha dicho el alto tribunal, es que no es legal. O sea, no es legal, no, que está anulado.
Está anulado,
exacto. Bastante años me está cobrando, tampoco pasa nada, ¿no? Yo soy partidario que hay que pagar impuestos, porque los impuestos pues dan riqueza a todo el mundo, ¿no? Pero tiene que estar en consonancia con lo que ganas. Tampoco puedes estar pagando siempre muchas cosas y no tener el sueldo que siempre esté... Parece que el salario mínimo vital no se puede tocar, porque eso es la ruina de España. Pero sin embargo, si subimos los impuestos, sube esto, sube lo otro y no pasa nada, ¿no? Entonces, ahora mismo, para el ayuntamiento, yo creo que es una frustración, porque evidentemente si cuentan con ese dinero, los presupuestos y todo, y ahora no les va a venir, pues tendrán que reestructurar todo el tema, ¿no? Pero de todas formas, yo digo una cosa, ¿quién ha planteado eso? Es la pregunta. ¿Quién lo ha planteado? Alguien ha tenido que recurrir al Tribunal Constitucional, ¿no?
El ciudadano lo recurrió y ha ganado.
Y ha ganado. Ha sido un ciudadano que ha dicho, no estoy de acuerdo, encima que pago los impuestos por aquí, los impuestos por allí, y ahora voy a vender mi casa, y por vender mi casa tengo que pagarle al ayuntamiento, y Hacienda por vender también, y al otro... El hombre se habrá quemado ya, se habrá informado bien y ha ganado. Evidentemente el Tribunal Constitucional en este caso, pues, ha tomado la decisión adecuada, ¿no? Y en ese caso, pues yo creo que los ayuntamientos ahora tendrán que recurrir ante esta situación, porque eso ya no es firme, ¿no? Eso ya no se puede mover, ¿no? Bueno, pues entonces tenemos que... Se inventarán otro impuesto para sustituir a ese, ¿no? Digo yo, no se van a quedar sin los 500.000 euros.
El empleo.
A lo menos nos ponen más multas.
O sea, tendrán que nivelar el presupuesto de alguna manera.
La cuestión es que es lamentable que sigamos teniendo una presión fiscal tan impresionante, y que sea una persona, un ciudadano de la calle, un ciudadano que tenga que tomar la iniciativa y plantearse en hacer un recurso al Tribunal constitucional, que le habrá costado al hombre también eso, su dinero, ¿eh? Con abogados y procuradores y todo, y que la resolví, que ahora mismo pues, hay que aceptarla. Yo acepto lo que dice el Tribunal Constitucional. Los que no lo aceptan son los que siempre están defendiendo la Constitución. Eso no acepta lo que dice el Tribunal Constitucional. Siempre están en contra.
Bueno, Juan Carlos, ¿qué te parece esta medida y lo que va a repercutir en nuestra localidad, que es lo que nos toca más de cerca?
A ver, para empezar, el impuesto de plusvalía, el sentido que tiene es gravar lo que has ganado desde que vendiste un bien, desde que tienes un bien hasta que lo has vendido. En ese periodo de tiempo se supone que se ha revalorizado y por eso paga un impuesto, ¿no? Hasta donde yo he oído, esta sentencia lo que dice es que estaba mal calculado. No que el impuesto sea, anulen el impuesto.
Sí, no, era varios.
Estaba mal calculado la fórmula para, o la fórmula que se aplicaba para calcularlo, por mejor decir, era incorrecta. Entonces eso pues supone que hay que corregirlo, y eso va a suponer menos ingresos. Bien. Eso por una parte. Es decir, el impuesto como tal, yo no lo veo mal, es un impuesto que, bueno, ya que tú has tenido una ganancia, colabora con una parte de esa ganancia al bien común, al fondo común, que son los impuestos, ¿no? Por ahí vale. Hay otros impuestos que a lo mejor no tienen tanto sentido, como las transmisiones y demás, que bueno, eso sería más discutible. En este caso yo lo veo, pero habría que ajustar el cómo se calcula, que es lo que parece que van a hacer. En cuanto a que suponga una pérdida tan importante para el Ayuntamiento de Priego, evidentemente los municipios, igual que las comunidades, están infrafinanciados. Yo he estado 16 años en el Ayuntamiento y algo he sabido de eso y lo he sufrido, ¿no? En el sentido de que la institución que presta un servicio más directo al ciudadano es el Ayuntamiento, y no tiene recursos. Ya lo decía antes, los recursos que tienen son los impuestos propios municipales, pero hay otros muchos ingresos que dependen de la comunidad autónoma y del Estado, ¿vale? Entonces, si lo que son impuestos propios te lo van reduciendo, te lo van limitando, te lo van acotando hasta tal punto que ya no tienes de dónde sacarlo, las cuentas no cuadran, entre otras cosas, porque los ciudadanos nos van a seguir pidiendo que se presten esos servicios. Es decir, aquí servicios como el mantenimiento del pueblo en sí, el alcantarillado, las calles, que se mantenga todo bien, el alumbrado, todo lo que vivimos en una ciudad, a veces no somos conscientes de los gastos y también la institución a veces no lo ha explicado suficientemente. Así que los ciudadanos seamos conscientes de lo que cuesta que vivamos, en este caso en Priego, en un sitio digno. Y todos nos quejamos de la suciedad, de muchas cosas. Pero eso se financia, se costea con nuestros impuestos y con los impuestos que llegan de fuera. En definitiva, si esa institución, que es la que está más cerca de los ciudadanos, está infrafinanciada, habrá que buscar fórmulas para que eso se solucione. Lo que no podemos estar es encima. Primero se puso el techo de gasto, bueno, que está bien, que no se gastara más de lo que se tenía, pero si ahora encima los impuestos que son vitales, que son los que el Ayuntamiento gestiona, también se cercenan y se van acotando más, habrá que buscar una solución, ¿no? Yo estoy seguro de que la intervención municipal y el equipo económico pues estará trabajando en eso, ¿no? No me cabe duda, porque 500.000 euros es mucho dinero en un presupuesto como el de Priego, pues un importante déficit, ¿no? Pero seguro que se pondrá mano a la obra para buscar soluciones. Y si no, habrá que ajustar el presupuesto para que se cuente con esa minoración en los ingresos, ¿no? Pero de todas formas, insisto, los impuestos deberíamos todos ser conscientes de que tenemos que pagarlos para que funcione lo público. Y lo público es que es todo lo que nos rodea. Eso a veces se nos olvida.
Sí. Bueno, yo leyendo precisamente los tres diarios, las tres cabeceras más importantes de la provincia, que hicieron un artículo similar, uno de ellos en concreto ABC hizo una comparativa de esas pérdidas que iban a producirse en todas las localidades de la provincia de Córdoba. Y a mí me llamó muchísimo la atención, bueno, Córdoba está a la cabeza con 3,6 millones, pero Priego es la localidad de más de 20.000 habitantes que más va a perder. Lucena está por debajo, que es curioso y casi nos dobla en población, y Puente Genil también está debajo de Priego. Os hago una pregunta y terminamos este bloque, porque es curioso. Si este impuesto lo graban los que venden y los que reciben una herencia, la traducción rápida con esos 510.000 euros es que en Priego o se vende mucho o recibimos mucha herencia. A mí no me porque somos uno de los más perjudicados en ese ranking. No sé, Juan Carlos, ¿tú qué opinas al respecto? Porque es muy llamativo esa cantidad.
Efectivamente, si has dicho que, vamos a pensar, ha dicho Córdoba 3 millones y
Córdoba 3,6.
Y Córdoba tiene muchísimos más habitantes, como 200,
casi 400.000 habitantes.
Sí, y 500.000 que en comparación con eso es muchísimo dinero. Sí. Yo a veces el impuesto de plusvalía, yo siempre he pensado que estaba un poco sobredimensionado en Priego, ¿eh? Y lo digo desde el conocimiento de haber estado ahí, ¿no? Porque, pues efectivamente, si se graba lo que se vende, tanto se vende en Priego para generar tanto dinero, esa es una duda que siempre tuvimos. Y cuando yo recuerdo cuando nos tocó a nosotros confeccionar el presupuesto municipal, la consigna era hagamos un presupuesto realista. Y un presupuesto no deja de ser, es una previsión, ¿no? Pero claro, la actividad económica precisamente ahora en Priego no está, que es lo que se dice, bollante, como para que se estén vendiendo y comprando muchas cosas, muchos bienes. Entonces, es sorprendente, o bien es un impuesto que se ha sobredimensionado siempre, o bien es, y por consiguiente es ficticio, no es real, o no sé qué puede haber pasado para que salga esa cifra, ¿no? Porque, desde luego, estoy seguro de que una ciudad como Lucena, con el doble de población, tiene que tener mucho más movimiento de compra-venta que Priego, para empezar, ¿no?
¿De dónde han sacado esos números? ¿Cómo vendemos tanto para eso?
Yo por la cantidad de corredores que hay en Priego, yo creo que eso se vende mucho.
¿No? Bueno.
Yo conozco mucho. Muchas agencias inmobiliarias, hay muchísimas, ¿no? Y eso están trabajando.
Pero me da la impresión de que hay mucha actividad.
He hablado con algunos. Bueno,
yo tengo entendido, conozco a varios de ellos, ellos siempre están con temas de finca, de cosas, y evidentemente algo se mueve, ¿no? Sí. Lo que no puede ser esa cantidad que estamos reflejando. Está claro. Y yo creo que eso que repercutirá en cualquier compra o cualquier venta que hagas, ¿no? O sea, en este caso cualquier venta, no cualquier compra. Porque el que compra también te paga la plusvalía.
No, lo paga el vendedor.
El vendedor, exacto.
Paga el que recibe una herencia.
Tiene la diferencia de cuánto me costó.
Claro, ha obtenido un beneficio y paga un impuesto por ese beneficio. Que, bueno. Perdón, y quería hacer una postilla antes, si me permitís. Es que a veces, y yo por lo que he oído, puede que vaya un poco por ahí el tema de esta sentencia, aparte que la fórmula para calcularlo no haya sido correcta, es que no siempre un bien que tú compras y después vendes ha obtenido un beneficio por él, porque a veces el mercado va para atrás, es decir, tú compras un inmueble
y en los últimos años se ha vendido por debajo.
Por debajo, entonces
a veces
que tengas que pagar una plusvalía por algo que realmente a precio de mercado... Claro, es que incluso le puedes haber perdido, entonces no tienes por qué pagar una plusvalía. Es una cosa teórica, pero en la práctica puede pasar, ¿eh? De hecho pasa. O sea, yo compro un piso y cuando digo de venderlo, a lo mejor el piso vale incluso menos de lo que me ha costado, por razones...
Muchos casos han pasado así en estos últimos...
Entonces, 7, ahí lo de la plusvalía sería absolutamente ficticio.
A mí siempre me ha parecido un impuesto absolutamente injusto, el tema de las plusvalía y minusvalía sobre el sin el efecto mercado. Es decir, yo lo que entiendo es que imaginémonos una familia clásica que sigue viviendo en casa de los padres y que solamente lo que ha ocurrido, es decir, sin moverse nadie, lo que ha ocurrido es que han fallecido los progenitores y los hijos que habitan en esa casa o que tienen esa finca, pues tienen que... Pero sigue siendo el capital, la forma, la estructura, no se ha movido absolutamente nada. Nadie ha puesto en el mercado ese producto, nadie los quiere vender, y si alguien los quiere comprar y los quiere vender, pues me parece absolutamente injusto, porque así es como se han ido desplazando también a las clases más populares o más empobrecidas, se han ido poco a poco desplazando. Imaginémonos, por ejemplo, esto es un caso muy clásico en las ciudades grandes. Imaginemos que tengo pues una granja de cerdos, imaginémonos algo muy molesto. Pero a alguien se le ocurre urbanizar alrededor y resulta que yo, la presión lo que hace es que ya ves que me echan de ahí, porque no puedo tener tan cerca los chalecitos, no puedo tenerlos tan cerca de mis cerditos. Y yo que no soy ni propietario de los chalecitos, ni tenía los terrenos donde se han venido los chalecitos, soy yo el que me desplazo. Por lo tanto, tengo que salir de allí y comprar. ¿Me queréis decir a mí si soy un beneficiado o un perjudicado? Bueno, pues no, esto, por ejemplo, pues ha pasado en las zonas más elitistas de Madrid, Pozuelo de Alarcón, otro sitio donde vivía una clase, digamos, pobre, incluso agrícola y de buena primera, pues a la élite pues le dio por irse a vivir allí. Salieron del barrio de Salamanca, los bloques del barrio de Salamanca se hicieron oficinas y entonces dijeron, nosotros vamos al chalecito. Te invaden el terreno de donde estaba la gente más pobre y ahora resulta que yo que soy de Pozuelo de toda la vida, mis abuelos, mis tatarabuelos y más pobres que cualquiera, pues como tengo unos vecinos que se han encaprichado, pues ahora resulta que mi propiedad, que no se ha puesto nunca a la venta, tiene un valor teórico que anular las leyes del mercado. Las leyes del mercado lo que dicen es que cuando se ponga algo a subastar, es decir, a la oferta y demanda, se establecerá el justiprecio. Pero, ¿por qué tienen que establecer el justiprecio algo sobre algo que no se ha puesto en el mercado?
Y me da mira el hombre de Pozuelo, el de los cochinitos, se le ha revalorizado.
A mí por eso te digo que el que esté mal, mal calculado, no creo yo que sea... que sea la sentencia justa del Tribunal Constitucional, sino que sea un impuesto injusto, que es lo que tenía que haber dicho el Constitucional.
Sí. Juan Carlos.
No, iba a decir que a mí, sinceramente, a mí no me parece injusto desde el momento en que se liquide bien. Por ejemplo, si yo tengo un terreno y me lo recalifican y me lo hacen urbano y va a valer muchísimo más, objetivamente, lógicamente, mi terreno, o sea, yo como propietario de ese terreno, cuando lo venda, tendré que pagar he obtenido un beneficio claramente, eso, ahí no hay duda. Me lo han recalificado, me lo han revalorizado, y una forma de colaborar al bien común, a ese fondo común que yo decía, que son los impuestos, es pagando una parte de mi beneficio a la sociedad, ¿no? Eso yo ahí lo veo justo. Otra cosa es, como decía antes, que yo tenga que vender un bien por un valor más bajo del que me costó, porque el mercado dice que ahora mi bien vale menos. Ahí, lógicamente, no.
Porque hay interés público.
O exactamente, o por otras cuestiones. Ahí sí. Yo ahí sí la plusvalía la vería injusta, ¿no?
Bueno, que tengo yo que pedir disculpas. Me han bailado los números. Sabía que era algo de Córdoba, pero efectivamente no eran 3,6. Porque estoy leyendo la rueda de prensa que dio hace unos días Salvador Fuentes y ya nos resultaba un poco raro. La recaudación del impuesto de plusvalía en Córdoba es el segundo pilar de ingresos de nuestro ayuntamiento después del IBI. Según Fuentes, por este impuesto se recaudan 15 millones de euros. Les pido disculpas porque el 3,6 era precisamente el otro impuesto que eliminó el consistorio de Córdoba que se llama Mortis Causa. Así que pedimos disculpas, ya no es tanta la diferencia de esos 3,6 a esos 15 millones. Aún así, Priego es de las localidades de 20.000 habitantes que más va a perder con esta eliminación, 510.000 euros, como hemos indicado. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y enseguida seguiremos aquí en nuestra tertulia, en el paseillo.